Aleluya. Bueno, estamos comenzando una reunión especial, ¿verdad? Para pastores y obreros. Yo creo que todos somos pastores. Bueno, somos más o menos 100 personas, 100 hombres y mujeres con responsabilidad en la iglesia. 100 personas siguiendo las ideas de Dios pueden cuidar a 1000, ¿verdad? Es decir, estamos preparados para ser 1000. Ahora mismo somos cerca de 700 hermanos en la congregación, pero yo veo aquí hermanos y hermanas preparados para cuidar entre todos a 1000 personas. Dios no nos va a dar esas 1000 personas antes de que estemos preparados para cuidarles, ¿verdad? Y en estos años que han pasado, porque algunos ya lleváis 5, 6, 7 años en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién lleva 8 o 9 años en la iglesia? Los pastores, Bárbara, y 6 años, los más antiguos, Ada, Nancy, sí, en esta iglesia. Bueno, la mayoría lleváis ya suficiente tiempo. La mayoría pasáis ya de los 4 o 5 años con nosotros. Lleváis suficiente tiempo para haber aprendido suficientes ideas de Dios, ¿verdad? Como para establecer el reino de Dios en vuestras vidas, en vuestras familias, ¿verdad? En la iglesia. Y bueno, muchas cosas por las que dar gracias a Dios, ¿verdad? Muchas cosas por las que dar gracias a Dios. Hemos bautizado cerca de 300 hermanos y les hemos bautizado bajo la unción. Estoy muy contento de la oportunidad que hemos tenido de bautizar, bueno, para mí bastante gente. En la iglesia de mi padre, en 40 años, no bautizaron más de 30 personas. Y eso fue la tónica general en toda España. ¿No? El resto de iglesias en España, nosotros ahora, 100 personas aquí y los niños fuera, 120, 130 personas. ¿Es así, Daniel? Más o menos, ¿no? Eso ha sido una congregación durante siglos en España. Hablo de congregaciones locales, ¿verdad? Como muchas cosas por las que dar gracias a Dios. Bodas, hemos casado más de 50 personas, ¿no? Más de 50. Las personas a las que hemos bautizado, la mayoría siguen buscando de Dios, la mayoría siguen con nosotros. Algunos tuvieron que volver a su país. Muy poquitos cambiaron de iglesia, pero siguen ahí caminando, gracias a Dios, en la luz. Más de 50 personas casadas. La mayoría también siguen casados, ¿verdad? Hemos tenido algún ataque del diablo en ese área últimamente, pero confiamos que Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría para echar al diablo de ese lugar, pero la mayoría están ahí dando fruto como matrimonios. Hemos vivido sanidades entre nosotros, hemos tenido cultos de unción muy fuertes, muy serios. Éramos 100 personas. Cuando Dios sanó a Jorge, éramos 100 personas un viernes. Si hubiéramos sido 100.000 en un estadio, esa misma unción hubiera sanado no a uno, hubiera sanado a probablemente a 10.000 personas. ¿Te imaginas 10.000 personas contando un testimonio de sanidad? Impactarían la ciudad, colapsarían los medios. Más de uno llegaría a dar la lata, ¿verdad? En los medios. Trascendería. La unción estuvo ahí para sanar. Nosotros no supimos tener más de 100. ¿Alguien me sigue en esto? Porque quien sana es Dios, ¿verdad? El cielo se abre, es como el estanque de qué, de Siloé, aleluya, ¿verdad? La unción está ahí, nosotros tenemos que saber tomar esa bendición y llevar a la gente, ¿verdad? Es mucha gente arrepentida, ¿verdad? Mucha gente que ha cambiado de rumbo. Nosotros los primeros, ¿quién cambió de rumbo? Todos hemos cambiado de rumbo. Tal vez no fue hace 5 años, tal vez tú cambiaste hace 20 años. Pero entre nosotros mucha gente cambió de rumbo en estos años. Y también mucha gente, muchos hermanos, muchas hermanas que se les nota que han madurado. Yo creo que todos hemos madurado, hemos crecido, ¿verdad? No somos los mismos que hace 3 años, o que hace 7 años, o hace 10 años cuando vinimos. Entonces, muchas cosas por las que dar gracias a Dios, sin duda. Hay mucha luz. Dios ha alumbrado con su luz nuestras vidas, nuestra familia, la congregación, en muchos momentos. Y también algunas cosas que corregir, ¿verdad? Algunas cosas que corregir. Y de esto vamos a hablar un poco. Yo estoy muy contento y muy agradecido a Dios por todo lo que ha sucedido estos años. Y sobre todo porque lo que ha sucedido indica que van a suceder cosas impresionantes en los próximos años. Y estamos caminando, ¿verdad? Estamos caminando en tener cultos de adoración, ¿verdad? Desde muchos puntos del templo, muchos altares que se levantan y que se suman y se multiplican, exaltando al Señor, porque venimos en comunión con Dios y tenemos menos tiempo de lucha, ¿verdad?, de confrontación espiritual, y eso va a dar oportunidad a la luz, ¿verdad?, va a dar oportunidad a establecer el reino de Dios en muchas vidas, primero en nosotros y en todo aquel que venga con necesidad. Me gustaría leer en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Adelante, Jorge.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la higuera, la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Amén. Vamos a leerlo otra vez. El tema de lo que vamos a hablar es llevando fruto, ¿verdad? Llevando fruto. Es muy importante que entendamos que Dios espera de nosotros fruto. Dios nos ha puesto como obreros en su viña, en su obra. Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Vamos a experimentar, vamos a vivir, vamos a ver cosas tremendas, como vieron los discípulos de Jesús cuando estuvieron con él. Vienen unos años poderosos de unción, de mover de Dios. Va a ser contigo, Dios lo va a hacer contigo. Entonces Dios espera que tú des fruto. Entonces vamos a leer nuevamente Lucas 13, del 6 al 9.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
Amén. Es decir, Dios te tiene como obrero para dar fruto, ¿verdad? Dar fruto primero para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para la iglesia del Señor. Mateo 21, 18 al 20.
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Este Jesús, a veces tenemos una idea muy romántica y muy amable de Jesús. Jesús iba caminando hacia esa higuera esperando tener fruto en ella, porque tenía hambre, y encontró que no había fruto. Y lo que hizo Jesús es que la maldijo. Es decir, Dios te tiene en este lugar, Dios te tiene, Santo Dios, con responsabilidad en su obra, para bendecir tu vida, dando fruto. Marcos 11, 12 al 14. Es otro punto de vista de lo que sucedió.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Bueno, esto es un pasaje que tienes que leerlo varias veces para entenderlo, porque dice el versículo 13, no era tiempo de higos, ¿verdad? No era tiempo de higos, pero Jesús quería comer de la higuera, y la higuera no tenía fruto, y entonces la higuera se secó y se acabó su oportunidad. Por tanto, es esto, hay una oportunidad de Dios para tu vida, una oportunidad de tocar el cielo con tus manos, hay una oportunidad, aleluya, de ser como la Virgen María, hay una oportunidad de ser como el apóstol Pedro, hay una oportunidad de ser como Elías, y depende de ti si la vas a coger o no. Hay un tiempo, hay una oportunidad. Santo Dios. Entonces dice el versículo 13, no era tiempo de higos. Entonces yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude. Ella esto lo hace mucho mejor que yo. Vamos a intentar entender por qué Jesús maldice la higuera. Sabemos que lo hace porque no hay fruto, pero luego la Biblia te dice en el evangelista Marcos que no era tiempo de higos. Qué importante. Leila, por favor.
Pastor Pablo me pidió que investigara un poquito más sobre la higuera, ¿no? Y la verdad es que yo sé cómo crecen los mangos, ¿no? Yo sé cómo crecen las naranjas, pero de la higuera poco conocía, ¿no? Y cuando leemos este versículo, el versículo 13 que acabamos de leer, hay mucha gente humanista que a lo mejor viene y dice, ¿y qué culpa tenía la higuera? ¿Y por qué la maldijo, no? Entonces, voy a ir un poco deprisa porque no quiero tomar mucho tiempo con esto. Investigando, he encontrado que hay montones de especies de higueras, no solamente hay una, hay muchísimas, y pasaríamos horas y tendríamos una clase preciosa de biología, pero hoy no toca, ¿no? Hoy vamos a ir al tema, ¿no? Las higueras florecen en primavera, ¿vale? Florecen en primavera y maduran a finales del verano. Primero, florecen en primavera y maduran a finales del verano. Y si el invierno es suave, si el invierno no es fuerte, no es de estos tremendos, dice que hay algunas higueras que producen una segunda generación de frutos. Vamos a aprender. Esas son las brevas. Hemos visto, los que vamos a comprar alguna vez a la frutería, que a veces tienen brevas y a veces tienen higos. ¿Y cómo es que le cambian el nombre? Pues por esto le cambian el nombre, porque la primera generación, que es el primer fruto, que es en el verano, son los higos, y las brevas nacen en primavera. Entonces, si lo tomáramos en relación del tiempo, tomando el año, pues el primer fruto es la breva, ¿no? Y el segundo sería el higo, que el higo es a finales del verano, y la breva en primavera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? En primavera hay floración, vienen las flores, a finales del verano tenemos los higos. Lo que no fue inseminado, no se le nace otro, hay una nueva polinización de lo que quedó. Y son como unos botoncitos, esos botoncitos están pegados a la rama durante todo el invierno. Entonces, cuando ya viene la primavera, antes de que las hojas salgan, esos botoncitos ya van siendo un pequeño higo, y son los higos tempranos o las brevas. Después de que, cuando eso ya va creciendo en primavera, vienen las hojas. Ahora a lo mejor vamos entendiendo un poquito más el versículo. Jesús vio que tenía hojas. Entonces, tenemos las brevas en primavera y los higos a finales del verano. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Hay higueras que no hacen eso, pero hay muchísimas que sí, y en la Biblia nos habla de las brevas y nos habla.
Pero estamos hablando sobre todo de las higueras de hace 20 siglos.
Exactamente, y de las
que... Según los expertos, evidentemente, nosotros no sabemos sobre esto. No sé si aquí hay alguien que entienda de las higueras de hace 20 siglos. No hemos tenido, obviamente, que documentarnos cómo eran las higueras de hace 20 siglos en Israel, ¿verdad? Entonces, los estudiosos lo que enseñan es esto. Adelante.
Ok, entonces ya tenemos claro esas dos cosas, ¿no? Otra cosa, esto es un par de detalles acerca de la higuera. La higuera sirve si tiene fruto. Nadie la usa como árbol ornamental porque de hecho ni siquiera la madera es buena. Porque hay quien dice, yo tengo un árbol que a lo mejor no da frutos, pero tiene una madera tan buena que la puedo vender y me puedo hacer una mesa o sacar algo, pero la higuera no. Si la higuera no da fruto, no sirve, porque la madera es mala. Entonces, normalmente, si la higuera es estéril, va para afuera, porque está ocupando espacio que podría utilizar una que diera fruto. Dice en San Marcos, según leíamos ahora, que el árbol tenía muchas hojas. Y según la enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional, explica que antes crecían muchos tipos de higueras en Israel. Y hay un aspecto muy importante que tiene que ver en la relación con las hojas y el fruto. Es lo que acabamos de explicar hace un momento. Esta enciclopedia nota que los higos pequeños aparecen simultáneamente en el eje de la hoja, lo que explicábamos, ¿no? Esos botoncitos que se quedaron pegados ahí todo el invierno, pues empiezan a crecer y salen, y a la vez sale la hoja. Entonces, cuando aparecen las primeras hojas en la primavera, todas las higueras fértiles tienen higos pequeñitos, que van a ser luego las brevas, pero ya los tienen ahí. Y de hecho, hay zonas en Oriente donde ellos las cogían, esos frutos tan pequeñitos, aunque todavía no hubiera llegado a ser la breva, que es más grande que el higo, las cogían y las vendían, y era comestible. Dice, pero si un árbol con hojas no tiene fruto, será estéril por toda la estación. O sea, si ese árbol ya tiene hojas y no tiene ningún fruto, entonces está claro que Jesús ve el árbol, porque es muy frondoso, los frutos no se ven desde lo lejos. Ah, sí tiene fruto. Jesús se acerca y tiene que ir a ver si hay algo ahí, porque son pequeños todavía. Son pequeños, si están ahí, Jesús se tiene que acercar y ver si ahí hay algún fruto de estos pequeñitos. Dice, no era tiempo de higos, pero sí de brevas. Sí era tiempo del fruto temprano. Entonces, Jesús se acerca, no encuentra nada, ni los botoncitos, ni el higuito pequeñito, y dice, esto no tiene fruto. Entonces, simplemente para recalcar, dice, la higuera da frutos tempranos en primavera, que son las brevas. Antes de cubrirse de hojas, sobre las ramas crecidas del año anterior, los botoncitos han estado ahí, que son la fruta. Si el árbol no tiene higos verdes, que son el anticipo de la cosecha, pues cuando reverdezca, cuando tenga hojas, no habrá fruto.
Amén, gracias. Bien, entonces, aquí pues entiende uno mejor, ¿verdad? Leyendo a los estudiosos, a los maestros de la escritura, uno va a un diccionario bíblico, a enciclopedias cristianas, de gente que tiene ese don de enseñar, y aquí lo explica claramente. Es decir, pero voy al hecho en sí. Lo que sucede es que Jesús se acerca a nuestras vidas y ve los síntomas, ¿verdad? Ve si estamos en el proceso de dar fruto o no. Es decir, no tienes tal vez todavía que ser como el apóstol Pedro. Llevas 3 años en la iglesia, o llevas 7 años, o llevas 2 años siendo obrero ungido, todavía no es tiempo de que seas como el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero por lo menos tienes que ser ya Pedrito. Yo pensaba que con esto alguien se iba a reír, pero veo que no. ¿Quién se ha reído? Sergio, bueno, no se te ha escuchado, pero bueno. Aleluya, lo voy a decir otra vez, a ver si se te escucha. Es decir, tal vez no, Dios no espera que tú seas ya Elías, ¿eh? O Dios no espera que tú ya seas la Virgen María, pero se te tiene que ver que hay ahí unos botoncitos, hay ahí algo que muestra que algo va a pasar, que el próximo año, que dentro de 2 años, Dios te va a poder usar de una forma poderosa, se te tiene que ver. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Jesús se acercó a la higuera y lo único que vio fueron hojas. Marcos 11. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Dice, porque tuvo hambre, Jesús. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. No era tiempo de que seas, o no es tiempo de que seas el apóstol Pedro, pero sí es tiempo de que se te vea. Aleluya, que vas a ser un hombre de Dios, que vas a ser una mujer de Dios. Aleluya. Y como decía, tal vez no, yo no estoy esperando que ya seas el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero sí, Pedrito, que se te vea, que se te vea, que prometes, ¿no? Como se dice en el deporte, que prometes. Mira, ese hombre, esa mujer se le ve que promete, se le ve que va a fluir algo de Dios poderoso en su vida. Santo Dios, porque si Jesús no ve que prometes, como bien ha explicado la pastora Leila, Santo Dios, no valemos para hacer una mesa. Nuestra madera no vale para hacer muebles. ¿Alguien me sigue en esto? Es decir, la madera de higuera no vale, se corta, está inutilizando la tierra, el espacio. ¿Es importante esto? Es una reflexión muy, muy poderosa. Yo cuando he leído esto, pasó hace muchos años, y si uno, hay cosas que uno las tiene que leer más de una vez y tiene que buscar al maestro que te enseñe sobre la palabra. ¿Cómo podemos saber nosotros sobre las higueras en Israel? Solamente leyendo a personas que entienden sobre esto. Entonces, qué importante. Si Jesús es bueno y para siempre su misericordia, ¿cómo es que maldice la higuera? Muy sencillo, porque la higuera no tenía ninguna intención de dar fruto. Estaba ahí llena de hojas. Ahora, ¿qué son las hojas? Las hojas son las fórmulas, la apariencia espiritual. Cuando la higuera solo tiene hojas y no tiene fruto, está mostrando un tipo de cristianismo que tiene una apariencia, una puesta en escena, ¿verdad? Que si no te acercas, si no te aproximas, no sabes si realmente es hombre de Dios o sea mujer de Dios o no. De lejos parece una higuera como cualquier otra, con fruto. Pero si no te acercas y ves, no te das cuenta. Entonces, las hojas representan la religiosidad, la apariencia. Aleluya. El aleluya de corazón no es apariencia, pero las formas estas. Tanta gente que se pega a las iglesias y se aprende las formas, pero su corazón no es un corazón que está humillado a los pies de Jesús, pero sí tiene las formas, tiene la apariencia, ¿verdad? Tantos, incluso pastores, hablo de personas que se ponen los títulos, ¿verdad? Apóstoles, pastores, maestros, tanta gente, líderes en iglesias, ¿verdad? Que se autodefinen líderes de Dios. Es simplemente apariencia, ¿verdad? Santo Dios, Génesis 3, 7 y 21. Permíteme que esto lo lea yo ahora. Yo pedí tu ayuda cuando... Gracias, Jorge. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estaban de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces tosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la gloria de Dios. La gloria de Dios a tus ojos es una vestidura de luz. Cuando la gloria de Dios rodea a Saulo de Tarso, dice que brillaba más que el sol a mediodía. Es decir, el ser humano puede ver la gloria de Dios como una luz más brillante que el sol a mediodía. Entonces, cuando Adán y Eva perdieron la gloria de Dios, cuando pecaron, se vieron desnudos. ¿Y qué es lo que sucede? Se cubrieron de hojas de higuera. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera lo que hacen es tapar tu ausencia de luz. Es decir, las formas religiosas, lo que muchas veces usa la gente es para tapar su ausencia de luz. ¿Alguien me sigue en esto? Entonces tú acércate a la persona a ver si tiene fruto o no. Es decir, a ver si puedes comer algo del cielo. A ver si el cielo en esa vida o lo que es un infierno. Santo Dios. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios les quitó las hojas de higuera y les puso pieles. Es decir, tuvo que sacrificar sangre ¿Verdad? Ese fue el primer sacrificio que hubo. ¿Habéis pensado esto? O sea, ahí Dios empezó a sacrificar, permitirme, empezó a probar. Dios no tiene que probar nada, pero Dios empezó a sacrificar hasta que vio que la única forma era presentar su cordero, ¿verdad? Pero no es con hojas que nos tenemos que vestir, no es con formas, con ritos, con formas religiosas, ¿verdad? Sino realmente tiene que haber fruto. Ahora, ¿qué es dar fruto, verdad? Porque a veces los pastores y vosotros también, ¿verdad? Como hombres de Dios, nos acostumbramos a hablar de estas cosas de una forma muy celestial, ¿verdad? Muy por ahí arriba. ¿Qué es dar fruto? Bueno, dar fruto es la manifestación del cielo en tu vida. Cuando en tu vida hay manifestación del cielo, de Dios, ahí está dando fruto. La manifestación del cielo en tu familia. Cuando en tu familia hay manifestación del cielo, ahí estás dando fruto. La manifestación del cielo en la vida de las ovejas que cuidas. Cuando tú estás cuidando una ovejita y esa ovejita está saliendo de las tinieblas y tú la ves dar un pasito y otro pasito y ya no se atasca en los zarzales de antes, ahí está dando fruto. De tu servicio en el reino de Dios está dando fruto. La oveja está dando fruto, tu trabajo en el Señor no es en vano, está dando fruto. Dar fruto es ser un generador de una atmósfera de Dios donde tú estás. Hay personas que se echan más perfume que los demás. Yo no sé, ¿hay aquí alguien que le gusta echarse mucho perfume? Cecilio, tú no, ¿no? Tú como yo, normal o nada, ¿no? A ver, Pastor Fernando, ¿a alguien más le gusta echarse de perfume? César, Nora, Nidia. Bueno, siempre hay alguien en los lugares que le gusta echarse más perfume y cuando pasa, ¿verdad? Cuando pasa, huele fuerte la colonia, ¿verdad? Huele bien, pero huele fuerte. Lo que quiero preguntarte es, ¿a qué hueles? ¿Hueles a cielo cuando pasas? ¿Hueles a cielo? ¿Hueles a ideas de Dios? Cuando tú pasas por la iglesia, por el templo, por el pasillo, cuando tú vas entre los hermanos, ¿a qué hueles? ¿Hueles a cosas de Dios, verdad? ¿Hueles a rosas? ¿A qué olemos, verdad? Porque dar fruto es oler a cielo. Santo Dios. Aleluya. Dar fruto es sacar vidas de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Cuando tú estás trabajando en ayudar a personas que caminan de las tinieblas a la luz admirable de Dios, tú estás dando fruto para Dios. Dar fruto es ayudar en los preparativos de la forma de culto, ayudar aportando luz. El discípulo lo explica. No queremos que nadie coloque una silla si lo va a colocar rebuznando, protestando. Porque la atmósfera que se queda en este lugar es una atmósfera de rebuzno, de rebeldía, de queja. Y luego hay que limpiar esa atmósfera para que Dios te pueda bendecir. Pero si tú lo haces aportando luz, tú lo haces, santo eres tú, Señor, bendigo a mi hermano, y viene el hermano y te pisa, Dios mío, lo bendigo dos veces. Si tú estás en esa actitud, estás generando atmósfera del cielo. Entonces tú estás dando fruto. Aleluya. Todo esto es dar fruto. Santo Dios. Ayudar en todas las áreas diaconales, ¿verdad? Aportando luz y estableciendo reino de Dios. Santo Dios. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Manuel y Nancy, ponedlo de pie, por favor. Esto es un supuesto, ¿no? Nada más. Manuel y Nancy están cuidando un matrimonio, por ejemplo, y le están ayudando a caminar, a alejarse de las tinieblas, les están aconsejando. Ellos han sido enseñados para adorar. Santo Dios, Guillermo e Isel, entonces, mientras puedes entretenerse. Guillermo y Isel están cuidando de un matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Le están cuidando. Le están enseñando el principio de Dios. Ellos han sido enseñados para ser adoradores, es decir, para tener la presencia de Dios con ellos cada momento del día, cada día de la semana. Y se les ha dado una herramienta poderosa que es la Biblia, resumida en el discipulado. Fijaros qué bonito lo que ha preparado Fernando y Sandra. Qué bonito, ¿eh? Lo han pasado a papel y lo tienen aquí en un libro. Bien, entonces ellos están enseñando a este matrimonio. Pero claro, luego necesitamos, Mari Carmen, ponte de pie. Luego necesitamos que Mari Carmen también esté dando fruto en las escuelas dominicales. ¿Por qué? Porque ese matrimonio al que Guillermo y Isel le están cuidando tiene un niño que parece que le pone las pilas por la mañana porque ha vivido demasiados conflictos de sus padres y no sabe para dónde salir corriendo. Entonces los padres ya como que van llevándose mejor y entonces el niño está siendo enseñado por otro hombre o por otra mujer de Dios, como en este caso, por ejemplo, Mari Carmen. Estoy hablando de dar fruto como cuerpo, ¿verdad? No solamente tú tienes que dar fruto como vida en tu vida, ¿verdad? En tu matrimonio, en tu familia, tienes que dar fruto cuidando a otros, ¿verdad? Pero también juntos tenemos que dar fruto como cuerpo. Aleluya. Podéis sentaros. Entonces, qué importante. Porque luego aparece Sergio, ¿no? O aparece Denis, que esa semana con todo amor y todo cariño, adorando, han estado limpiando los baños. Cuando estéis en donde el inodoro, ahí no adoréis. ¿De acuerdo? Son enseñanzas que yo doy profundas. Hay gente que le da igual, que la Biblia la pone aquí, y encima falta respeto. Se van a perder mucho de Dios por ser así de respetuosos. ¿Verdad? Pero vosotros estáis con todo amor, con todo cariño. ¿Quiénes en los últimos meses han limpiado la iglesia? Ponte de pie, por favor. Quedaros ahí de pie. Por vosotros soy parte de lo que es dar fruto como cuerpo. ¿Por qué? Porque ese matrimonio al que está cuidando Guillermo y Isel, cuando necesita ir al baño, tiene un lugar limpio, un lugar que se ha limpiado con amor, que está bien preparado. Tiene unos hermanos y unas hermanas que trabajan seriamente las escuelas dominicales y la atención de los niños. Santo Dios. Tienen unas hermanas especialmente, y a veces tienen algunos hermanos que les preparan un bocadillo y se lo pueden dar rebuznando o se lo pueden dar con mucho amor. Y la suma de toda la luz que Guillermo y Sel, en este caso, ¿verdad? O Manuel y Nancy, aleluya, o cualquiera de vosotros, ¿verdad? Esos consejos de Dios para la vida del hombre y de la mujer, del matrimonio, Santo Dios, ese cuidado de los niños por las profesoras de escuela dominical, esa atención de muchos de vosotros por tener esto lo más agradable posible, ¿verdad? Todo eso hace posible que mucha gente vaya caminando de las tinieblas a la luz. Aleluya. Entonces, ya sabemos que da fruto, ¿verdad? Es la manifestación del cielo en tu vida. Dicho de otra forma, la manifestación del cielo en tu vida no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero el fruto del Espíritu Santo es mucho más que lo que a veces leemos en la Biblia. Leemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es más, el cielo se abre. ¿Hasta dónde se abre? ¿Da fruto para Dios? ¿Hasta dónde quieres llegar con Dios? ¿Hasta dónde quieres experimentar? ¿Quieres llegar a experimentar lo que experimentó Elías? ¿O te quieres quedar, verdad? Bien, entonces sabemos que es dar fruto. Dios nos ha puesto en su reino, en su iglesia, para que llevemos fruto. Y sabes suficiente de la Biblia como para que si tú quieres puedas dar fruto. Ya no eres una persona recién llegada, ya no eres una persona que confunde Salmos con Apocalipsis. Ya eres una persona que sabe suficiente de la Biblia para que pueda dar fruto. Se te ha enseñado a adorar, se te ha enseñado suficiente de la Escritura para que dé fruto. Es decir, ninguno de nosotros tenemos excusa. ¿A quién le vamos a echar la culpa si no estamos dando fruto? Y si Jesús se acerca a nuestra vida y entre las hojas, es decir, entre la apariencia religiosa de nuestro lenguaje y de nuestro saber hacer, si Jesús no encuentra fruto, no encuentra mucho fruto, ¿a quién le vas a echar la culpa? Ha sido enseñado, ya llevas 3, 4, 5, 7 años, 10 años, no hay excusa. Es tu decisión, es lo que tú quieres de tu vida. Entonces, punto segundo, hemos visto qué es dar fruto. Punto segundo, cómo podemos llevar mucho fruto. Pero antes quiero aclarar, cuando tú eres obrero para Dios, uno vais a ser, como explica el discipulado, unos vais a ser más ayudantes de pastor, ¿verdad? Unos vais a ser más pastores por los dones que Dios os ha dado y otros vais a ser más diáconos. Todo es necesario, antes lo he explicado, ¿verdad? Tanto los que ayudan a los pastores como los que hacen labores diaconales, todo eso es necesario para el buen ejercicio, ¿verdad?, de la iglesia, de la congregación, y crear un entorno favorable para que mucha gente abandone las tinieblas y busque la luz admirable de Dios. Ahora, ¿cómo podemos llevar mucho fruto? Porque sabemos que si no llevamos fruto, Jesús no está contento, es lo que hemos explicado con la higuera. Y además, la Biblia es clara, si tú estás ahí como obrero, ¿verdad?, como un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios espera de ti fruto y no lleva fruto, lo que la Biblia nos enseña es que fuera, Dios te quita de ahí. Yo recuerdo cuando fuimos a ungir los primeros obreros en la iglesia, se nos levantó un revuelo en la iglesia impresionante. Ungimos, tengo aquí, lo llevo siempre en mi Biblia, ungimos, no sé si fue, ¿cuántas personas? ¿Os acordáis? No os acordáis. Bueno, sois muchos de vosotros, ¿verdad? Pero se levantó un revuelo muy grande. Incluso algunos se fueron de la congregación. Santo Dios. Y es importante que entendamos que si Dios nos levanta como obreros en su iglesia, ¿verdad?, es para que llevemos fruto. Entonces, ¿cómo podemos llevar mucho fruto? Vamos a leer en Mateo 8, capítulo 5 en adelante. Jorge, por favor.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como tú creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Amén, aleluya. ¿Cómo podemos llevar fruto? Lo primero que hay que entender es el principio de la autoridad. Vamos al versículo 9. Aleluya. Te va a ser muy fácil llevar fruto si te pones bajo autoridad. Si peleas tú solo, ¿verdad?, con lo que tú sabes, con lo que tú tienes, algo de fruto vas a llevar. Pero va a ser una lucha con poco éxito. Fíjate lo que dice aquí. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, que era centurión, ¿verdad? ¿Sí? Este centurión, cuando dice yo soy hombre bajo autoridad, quiere decir que sobre él, ¿verdad?, había una serie de mandos del ejército romano. Entonces él se ponía su traje de centurión, su gorro, no sé cómo sería eso, él era parte de la estructura del ejército romano, y desde esa posición él decía a los soldados: para allí o para allí. Ahora, si él se quitase el traje de centurión y se pusiese el traje de Cantinflas o el traje de Superman, y empiezan los soldados a decirles: tú por allí, le dirían: vete tú o que vaya tu madre. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿por qué a este hombre centurión le obedecían los soldados? Porque él estaba bajo autoridad. Es decir, había personas por encima de él que representaban la estructura del ejército romano. Ahora, hay personas que no quieren nunca ponerse bajo autoridad. Yo he escuchado aquí en la iglesia entre ovejas que dicen: bueno, no, yo trato con Dios, yo creo en Dios, y bueno, los pastores, bueno, sí, pero no. Bien, es una decisión. Pero antes o después, el hombre, la mujer de Dios, si quiere tener fruto, si quiere tener bendición en su vida, tiene que buscar un hombre de Dios para ponerse bajo autoridad. Únicamente que Dios te levante a ti como apóstol. No hablo de apóstol en el sentido de los 12 apóstoles, sino ministerio apostólico. Pero sobre todo lo que hay es una falta de respeto a la autoridad y hay mucha rebeldía en esa gente que no quiere aceptar su autoridad, que bendice su vida. Es un engaño del diablo. Es decir, la persona que no acepta la autoridad nunca está más bendecida que el que sí acepta la autoridad. Si tú analizas la vida de la gente, nunca una persona que no acepta autoridad está más bendecida que una que sí acepta autoridad. La bendición de Dios la estableció de esta forma. Yo cuando me casé fui a que mi padre orara y nos bendijera. Tenía 39 años. Yo como español, ¿qué necesidad tengo de ir a que mi padre me bendiga? Pues sí, porque conozco la Biblia. Porque yo sé que si mi padre me bendice, le estoy ayudando a Dios a que me pueda bendecir. Le estoy quitando problemas, impedimentos, frenos. No inventemos cosas nuevas. Está todo establecido en el mundo espiritual. Entonces, la mejor forma de que tú puedas llevar fruto, que te sea fácil, cuidar de ovejas, que las veas que van para adelante, cuidar de niños, los que estéis en escuelas dominicales, lo que hagas en la iglesia, la forma más rápida y más fácil que tú vas a tener para llevar fruto es que te pongas bajo autoridad. Porque si yo soy un hombre de Dios, ven conmigo. Si no, vámonos todos a nuestra casa. Como dijo Elías, ¿no? Si Jehová es Dios, servirle, ¿verdad? Hay que tomar una decisión. Ahora hay personas que dicen, bueno, sí, pero eso no funciona. Eso no funciona porque cuando vengan los espíritus de las tinieblas contra las ovejas que tú cuidas, si tú no estás bajo autoridad, se van a reír de ti. Me vas a tener que llamar a mí. Y si me llamas tarde, puede que perdamos esas ovejas. ¿Alguien me sigue en esto? Ahora, si tú te pones bajo autoridad, y aquí hay personas que desde hace muchos años se pusieron en autoridad, perdón, bajo autoridad, y por eso están dando mucho fruto, te va a ser fácil. Tú solo tienes que repetir lo que dice el discipulado. Y si has ganado más Biblia, pues más Biblia. Pero no intentes pastorear con tus ideas que no te han valido ni para ti. No seas humanista. Eso no funciona, eso no vale. Son las ideas de Dios las que hay que compartir con la gente que está en tinieblas y necesitan andar hacia la luz admirable de Dios. Ahora, yo puedo hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque tengo un matrimonio bendecido. Y lo puedo decir delante de mi esposa. Yo puedo hablar con autoridad porque tengo unos hijos bendecidos en orden. Es decir, yo tengo una vida bendecida y tengo un respaldo de Dios. No son hojas solamente lo que yo tengo. ¿Me explico? Si buscas en mi vida, si buscas en mi vida, en mi realidad, verás fruto. Por eso yo te invito a que te metas en la visión 100%. Yo te invito a que te pongas bajo autoridad porque vas a ser tremendamente bendecido. Y te va a ser fácil manejar el mundo espiritual de la gente. Yo te voy a contar cómo hago yo consejería. Estamos en una reunión muy bonita, muy, muy profunda. La consejería yo la hago de la siguiente manera. Yo escucho a la persona. Y cuando Dios me dice algo, yo pregunto. A lo mejor pregunto por la Segunda Guerra Mundial. O pregunto si comes frutas o si comes patatas. Pero esa pregunta es clave. Esa pregunta desbarata todo el sistema de protección del diablo para que no salga a la luz el problema de la persona. Esa pregunta rompe, derriba muros y empieza a salir a la luz el verdadero problema de esa persona. Y eso tiene una respuesta del cielo. Mira, tú lo que necesitas es hacer esto. Y tiene respaldo de Dios. Pero es que yo estoy bajo autoridad. Mi prioridad es hacer o decir lo que el Espíritu Santo quiere. Por eso el cielo me respalda hasta donde me respalda. Pero me respalda bastante. Me respalda bastante. No solamente a nivel de España, a nivel del mundo. Me respalda bastante. Estamos en un proceso de crecimiento. Si hacemos las cosas bien, vamos a ver cosas gloriosas, extraordinarias. Santo Dios, Dios nos ha entregado una televisión legal en Madrid, que el otro día tuvo casi 80 llamadas el programa de por la noche. Si andamos en la luz, si abandonamos las tinieblas, si tomamos una decisión 100% por los pensamientos de Dios, Dios nos va a usar de una forma poderosa y tremenda. Y nos va a bendecir a nivel natural también. Abraham era riquísimo, tenía de todo. Entonces, la forma más fácil de llevar mucho fruto, es decir, de que haya manifestación del cielo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, Santo Dios, en las ovejas que cuidas, que te sea fácil, que no tenga que estar ahí. Fíjate este que pesado. Dale una palabra poderosa y fúndele las tinieblas de una vez. Dale un cortocircuito del cielo para que se le funde ese disco rayado que lo único que hace es darte la paliza todos los días. ¿Verdad? La atmósfera de Dios por donde tú vas, todo esto que hemos hablado, Santo Dios, te va a ser fácil si te pones bajo autoridad. Dice, solo el humilde acepta voluntariamente la autoridad. Y los españoles tenemos un problema. Yo no nací humilde. Yo no nací humilde. Yo nací un poquito orgulloso. Un poquito soberbio. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida y a base de palos, a base de golpes, me fue echando para abajo. Porque Él quería usarme. Y su vidito no me podía usar. Me tenía que dar fuerte. Que estuviera ahí por ahí abajito. Todos los españoles tenemos un problema. Pero los del Cono Sur también. Los del Cono Sur de América también tenéis un problema con el orgullo. Y algunos que son de Centroamérica también. El que no tenga pecado que tiene la primera piedra. Cuidadito con el orgullo, porque el orgullo te impide ponerte bajo autoridad. Porque tú eres muy listo. Porque te lo sabes ya todo. Porque ¿qué te va a enseñar el pastor? Y además tú también, si el pastor te pone a hablar, también la gente cae. Bueno, soy yo, soy un fenómeno. Lo va a pasar mal. No te va a ser fácil llevar fruto. Y el diablo se ríe. Porque tú te crees que sí que puedes. Y el diablo sabe que no puedes. Y te está esperando en la esquina. Te está esperando con ese problema que te va a desbaratar de arriba abajo. Te va a poner patas arriba. Si es que Dios te tiene misericordia. Porque Dios te quiere enseñar que la única forma de que lleves fruto es que estés bajo autoridad. Y si tú te pones bajo mi autoridad, y yo no estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo, antes o después cada uno nos iremos a nuestra casa porque estaremos perdiendo el tiempo. Pero si yo estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo, si yo estoy obedeciendo el llamado de Dios, y tú te pones bajo autoridad, entonces vas, aleluya, vas a ser una preocupación para el diablo. Porque te va a ser fácil liberar las sillas de las tinieblas. Te va a ser fácil, aleluya, ayudar a la gente que está en problemas. Pues así, pero qué fácil es. Pero qué fácil es tenderle la mano a la gente. Porque está bajo autoridad. Porque todo el cielo te sigue. Porque Dios te dice, dile esto. Dios te dice, pregúntale esto. Dios te dice, ¿dónde fuiste ayer? Dios te dice, dile, pregúntale por tu madre. Y tú dices, Dios mío, ¿y por qué me preguntas? ¿Por qué me dices eso? Tú no sabes por qué, pero cuando tú haces la pregunta te das cuenta de que esa pregunta es desbaratadora de las tinieblas, de los muros. Porque la gente cuando busca consejería, tú lo sabes, que has atendido ya mucha gente. La gente lo que hace es que te cuenta su vida, pero se protege. Y muchas veces lo que menos te cuenta es lo que te tiene que contar. Yo una vez he contado que aquí en esta congregación una persona vino y me preparó un mapa de más o menos 2 metros cuadrados en una mesa grande. Yo me quedé impresionado. Era el árbol genealógico de toda su familia. Padres, o sea, padre, madre, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos. Yo me quedé impresionado. Qué trabajo enorme. Toda una noche estuvo trabajando. Y entonces me quería explicar y me quería decir, mira, mi problema es que este tío hizo brujería, este primo no sé qué, este abuelo no sé cuánto. Y yo la dejé escuchar, pero la dejé hablar a esa persona. Y cuando terminé de hablar le dije, ¿ya has terminado? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿quieres que te diga cuál es tu problema? Y me dijo, sí. Y dijo, tu problema es que tienes un espíritu de sexo. Y sabes lo que hizo, que te apunta al suelo. No puedes atender a la gente sin el respaldo de Dios. Estás perdiendo el tiempo. Estás manteniendo las tinieblas en la gente, no vale. Estamos perdiendo el tiempo. Dios te ha puesto aquí como obrero. Como hombre, como mujer de Dios. Aleluya. Y te ha enseñado, lo primero es que adores, que mantengas su presencia en tu vida, que no te desconectes. No vale desconectarse. Yo durante muchos años me desconectaba y luego venía a la reunión o tenía momentos en mi casa y buscaba su presencia y sentía su presencia tremenda, pero había momentos que me desconectaba y ese fue mi fallo durante años, que me desconectaba. Pero yo llevo años que no me desconecto. que yo mantengo mi adoración los lunes, intento hablar contigo y seguir adorando, y si la conversación que me cuentas no me ayuda, pues ¿qué le voy a hacer? Santo Dios, orar por ti, Dios mío, cambia a esta persona, pero yo intento seguir adorando. Es la única forma, mantén el cielo en tu vida. Santo Dios, y si 7 personas de vosotros, y 21 personas de vosotros entendemos esto, vamos a ver cosas poderosas en los próximos años. Vamos a ver cosas tremendas. No se trata de ir al seminario, no se trata de tener un buen apellido, no se trata de tener dinero, se trata simplemente de adorar a Dios con todo tu corazón. Eso todo el mundo lo puede hacer si quiere. Tienes que querer, tienes que tomar esa decisión. Pero claro, eso es incompatible con muchas cosas con las que a veces convivimos. Por eso tienes que decidir. Santo Dios. Entonces, solo el humilde acepta voluntariamente la autoridad. Y decía yo, los españoles tenemos un problema. Yo he visto cómo hay españoles que vienen y no pueden ni llegar al cesto de la ofrenda. Vamos a ver muchos españoles, ¿verdad? En su orgullo. En su orgullo, no puedo llegar ni al cesto de la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que humillar, pero no solamente los españoles. Hemos estado con unos argentinos en Lisboa hace unos días. Aquí viene de Argentina, ¿verdad? Ah, Sergio. Bueno, pero Sergio dice que la excepción confirma la regla. ¿Qué quiero decir? Tenemos que ser gente humilde. Si Dios te quiere usar y eres como yo, que no era humilde, prepárate a recibir palos. Yo tengo silicona en este ojo y según los médicos amenaza de desprendimiento de retina en este ojo. Tú no ves que a muchos de vosotros os miro, caes al suelo, tienes una experiencia de Dios. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Si Dios te quiere usar, prepárate a ser muy humilde, porque si no, palo viene, palo va. A Jesús le costó la vida. ¿Alguien me sigue? Esto es algo serio. ¿Quieres llevar fruto? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de Dios? El que no acepta la autoridad, desparrama. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Hay pasajes que te dejan frío, te dejan helado. A veces tenemos una idea tan dulce de Jesús, tan amorosa. Dios es amor. Y fíjate lo que dice Jesús, el que no es conmigo contra mí es. Si yo dijera esto aquí en la iglesia, si yo dijera el que no es conmigo contra mí es. Pero es verdad. Es verdad. Es que es así. Si yo soy un hombre de Dios, el que no es conmigo contra mí es. El que no suma conmigo, resta. El que no multiplica conmigo, divide. Si yo soy un hombre de Dios. Entonces, el que no es conmigo contra mí es, dice Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si te ponemos una oveja a cuidar, si te ponemos 2 ovejas a cuidar y siempre la pierdes, ¿qué estás haciendo? ¿Recogiendo para Dios o desparramando? Ah, es que yo pensaba que dar fruto era levantar las manos en la iglesia, muy alto. Señor. No, dar fruto es que cuides gente y la saques de las tinieblas. Porque esto el diablo lo puede hacer mejor que tú, es más alto. Si lo ha aprendido mejor, lleva más años aprendiéndose las formas. Dar fruto es sacar gente, es ayudar a que pueda haber unas reuniones impresionantes, ya sea porque colocas las sillas, porque limpias. Santo Dios, tantas cosas en el área diaconal que hacen que yo esté en paz. A mí cuando alguien me trae agua, me cuida la chaqueta, todo eso, detallitos, tantas cosas que hacen los diáconos, la comida, tantos detalles. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Entonces, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿estamos recogiendo para Dios? ¿Es lo que es? Una vez vi en televisión a un humorista que tocaba así la guitarra y cantaba muy mal y decía, es lo que hay. Pues eso, es lo que hay. Es decir, llevamos juntos 3 años, 4 años, otros 5 años, llevamos juntos 7 años, llevamos juntos 9 años, ¿estamos dando fruto? Es decir, estamos metiendo luz en la gente, estamos siendo hombres y mujeres de Dios, que trabajamos para que personas que están sufriendo en las tinieblas caminen hacia la luz. Estamos ayudando, ¿verdad?, para que eso se pueda hacer. A lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo solamente cuido 2 ovejitas y las tengo ahí, pero menudas ofrendas las, que hace que yo no me preocupe, o el pastor, para pagar las facturas. ¿Alguien me sigue en esto? Eso también es dar fruto. Mi hermano, esas ofrendas das, hermana. Aleluya. ¿Qué hace que en 10 minutos resolvamos las cuentas y nos dediquemos a otras cosas espirituales? Eso también es dar fruto. ¿Estás dando fruto? ¿O estás pinchando ahí en los pasillos cuando pasa el hermano o la hermana? Es así. O sea, ¿qué tiempo llevamos ya en la iglesia? 2 años. Yo creo que el que menos lleva, no sé, bueno, aquí está Freddy, ¿no? Yo creo que Freddy es el que menos lleva dentro de los obreros. ¿Qué tiempo lleva Freddy? 1 año. Y ya estás aquí de candidato. Qué progresión. Con razón te llaman el Ferrari, ¿no? Aleluya, prepárate, que alguno se prepare que Freddy te pasa por encima si hace falta. Aleluya. Entonces, qué importante. ¿Estamos recogiendo para Dios o estamos desparramando? Me duele tanto ver cuando una persona no acepta la autoridad y veo que pide las ovejas. ¿Qué pensabas? ¿Que Dios te iba a respaldar? Ay, Señor, ¿cuánto nos queda por aprender? Esto es fácil si hacemos lo que Dios nos dice. Si no, es dificilísimo, porque te tienes que pegar con el mismo diablo. Y si no está bajo autoridad, el diablo se ríe de ti. A mí no se me ocurriría desarrollar la visión congregacional si no fuera porque Dios me llamó a hacerlo. ¿Cómo me meto yo en este lío si no es Dios quien me llama? No aguantaría ni el primer asalto. Y si aún soy yo, que no me gusta pelear, me retiro rápido. ¿Qué importante es esto? La única forma de que te sea fácil cuidar de otros es que te pongas bajo autoridad. Poner bajo autoridad tiene que ver con que tú uses el discipulado para aconsejar a otros. Cuando estás usando tus ideas, que ni siquiera para ti te han valido, no estás bajo autoridad. Estás usando tus ideas. Y pon ser buenas ideas, sobre todo para que Dios los acarcaje, escuchándotelas. Biblia, ideas de Dios. Lucas 11:23, nuevamente. Porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que ser hombres y mujeres que recojamos para Dios. Cuando desparramamos, somos como el pueblo de Dios cuando caminaba con Dios, pero en oposición. Levítico 26 dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír. Hay mucha gente que no lo conoce. Se puede estar con Dios en oposición. Y parece sorprendente, ¿no? Parece increíble, pero la Biblia ya nos enseña. En los primeros libros de la Biblia ya nos enseña que hubo gente que estaba con él, pero en oposición. Dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Si aún con esto no oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Ves? Entonces se humillará su corazón. Es un problema siempre de falta de humildad. Siempre es un problema de falta de humildad. El orgulloso, el soberbio, como yo era cuando era joven, nunca acepta la autoridad. Solamente la acepta porque se le impongan, ¿verdad? Muchos aceptan la autoridad de la policía o de la Guardia Civil o del ejército porque se le imponen. Pero la autoridad en las cosas de Dios tiene que ser porque tú la aceptes voluntariamente. Dios nunca va a imponer su autoridad si tú no quieres. Ahora, Dios no va a enviarte plagas, Dios no va a castigarte como dice aquí. Lo que sucede es que no va a haber fruto. Y verás que otros cuidan. Hemos tenido en esta congregación obreros, no voy a dar nombres, pero hemos tenido obreros que han cuidado de 50 personas. Y prácticamente todos siguen en los caminos de Dios. ¿Sabías eso? Hay obreros que han cuidado a 40 personas. Y todos ellos prácticamente siguen en los caminos de Dios. ¿Cuántos has cuidado tú? Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántos has cuidado tú? ¿Seríamos todavía ya 5.000? ¿Estaríamos yendo a Jerusalén todos los meses? ¿Estas reuniones de obrero las tendríamos en Jerusalén una vez al mes? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de cuidar a gente con las ideas de Dios, no con nuestras ideas? ¿Cuánta gente hemos perdido por dar nuestros consejos? Yo a veces he escuchado consejos que me he rasgado las vestiduras. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Santo Dios, ciñete a lo que dice el discipulado. Repite literalmente lo que dice y te quitas de problemas. Ya aprenderás más. Pero olvídate de esas ideas antiguas. Santo Dios, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre tantas cosas que no te han valido ni para ti. Habla las ideas de Dios a la gente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, a los humildes le da la capacidad de poder hacer las cosas bien. Si encima tienes a Dios resistiéndote, santo Dios, ¿dónde vamos? ¿Cómo podemos hacer una iglesia siendo Dios quien nos resiste? ¿Cómo podemos esperar cosas sobrenaturales, maravillosas, si tenemos a Dios entre los que nos resiste? Nos resisten. Tenemos que ser gente humilde. Tenemos que ser gente humilde. Cuando somos humildes, nos es muy fácil ponernos bajo autoridad. Obrero, pastor, dígame qué tengo que hacer, déme instrucciones, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Si tú ya sabes y ya aprendiste, adelante. Ah, bien, ¿cómo hago esto? Es fácil. Te será fácil y verás cosas extraordinarias. Verás cómo la luz de Dios alumbra muchas vidas. Le verás caminar a toda esa gente los principios de Dios. No serán uno ni dos los que cuiden, serán 10, serán 20, serán 30, serán 40, serán 100 ovejas a las que cuidas. Pastor, ¿y cómo puedo cuidar tanta gente? Si es que no tengo tiempo. Sí, porque solamente una palabra, como es de Dios, es suficiente. No tienes que estar todos los días 4 horas con esa ovejita, que siempre te cuenta el mismo rollo, la misma tiniebla, y no sale de ahí, porque tú no le das la palabra de luz que necesite tampoco. Funciona, créeme. Hay mucho fruto entre vosotros. Hay mucha gente que ha sabido ponerse bajo autoridad. Ahora, ¿cómo estuviera? Cierra tus ojos, por favor. ¿Cómo estuviera? ¿Cómo es mi higuera? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es tu vida? Si Jesús viene y mira tu higuera, si mira mi vida, mira tu vida, ¿qué es lo que encontrará? ¿Encontrará orgullo? El orgulloso es sabio en su propia opinión. Es independiente, camina en oposición, desparrama. Ahora tal vez encuentre Jesús humildad en tu vida. El humilde acepta la corrección, el humilde recoge para Dios. Reme en la misma dirección, lleva mucho fruto. Estamos hablando de llevando fruto, ¿verdad? Como siervo de Dios. Estamos hablando de qué es dar fruto. Estamos hablando de cómo podemos llevar mucho fruto. Y último punto, punto 3. Somos canales de bendición. Tú tienes que ser un hombre o una mujer bendecida. Si tú no estás bendecido, o es porque no estás haciendo lo que Dios quiere, o es porque Dios te quiere bendecir en otro lado. Tal vez Dios te quiere llevar a tu país y que allí abras una congregación, tal vez como reconciliarte con Dios. Hay personas que lo han hecho, en el caso de Hilda. Es otra de las cosas por las que hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Personas bautizadas, matrimonios, sanidades, milagros que hemos visto. Pero si Dios te quiere aquí en Madrid, tienes que estar bendecido. Si no estás bendecido es que algo estás haciendo mal. Después de un año, después de dos, después de tres, después de cuatro, después de cinco, después de seis, después de siete, tienes que estar bendecido. Si no, algo estás haciendo mal. Habla con tu obrero o habla con tu pastor y Dios te va a decir qué es lo que estás haciendo mal. Yo a veces hablo con algunas personas, este verano he hablado con algunos hermanos y a algunos les he dicho, no puede ser que tú estés en esa situación. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Gracias a Dios que muchos me han escuchado y están empezando a tomar decisiones porque Dios te quiere bendecido. Recuerda que la bendición, sobre todo, es abundancia de paz. Esto apréndetelo. La bendición, sobre todo, es abundancia de paz. Y después que tengas lo que necesitas, cuando lo necesitas. Bueno, tiene que haber paz. Tiene que haber abundancia de paz. Y tienes que tener lo que necesitas. Si no, algo estás haciendo mal. Ahora, si Dios te tiene una prueba de 7 meses... para fortalecer tu fe, tu vida, pero no puede haber personas con los mismos problemas de hace 4 años o de hace 7 años. Sin duda algo están haciendo mal. Entonces somos canales de bendición, Dios nos quiere bendecidos. Cuando la bendición pasa por tu vida, tú retienes todo lo que tú necesitas. Cuando la bendición pasa por tu vida, tú retienes todo lo que tú necesitas. Dios es así, Dios quiere bendecirte a ti primero. O sea, si eres un canal, por ti pasa la bendición. La bendición de Dios no tiene límites. Recibe toda la bendición que necesites. Yo cuando hay un momento de unción de sanidad, yo me pongo el primero la mano en la cabeza. O sin ponerme la mano, yo busco ese toque de sanidad de Dios. Santo Dios. Marcos capítulo 10, versículo 18. Somos canales de bendición. Si no, ¿cómo vas a ayudar a la gente? ¿Cómo vas a decir a la gente, viene un hombre o una mujer con su matrimonio, por ejemplo, como vino Jorge y Jimena? ¿Dónde está Jimena? ¿Cuánto hace que viniste vosotros? 2 años. ¿Estás de acuerdo, Jimena? Hay que buscar unanimidad, que estén de acuerdo. Imagínate que dice Jimena, no, son 3. Uf, ya, no, vamos a ponernos de acuerdo. Los matrimonios de acuerdo, aprende esto y te va a ir bien. Entonces viene, por ejemplo, como vino Jorge y Jimena, hace 2 años ya, qué bien, ¿no? Cómo ha habido fruto. Los que os cuidaron, hicieron bien. Desde los pastores hasta los obreros. Entonces llegan Jorge y Jimena hace 2 años. ¿Cómo le voy yo a hablar de Dios? ¿Cómo le voy yo a ayudar a salir de las tinieblas si mi matrimonio no va bien? ¿Cómo le voy a aconsejar sobre sus hijos, sobre su economía, si mi economía no va bien? ¿Alguien me sigue en esto? Es decir, Dios te quiere a ti bendecido, restaurado en todas las áreas. Sí, hubo tinieblas en el pasado. Ah, pero Dios te restauró. Lograste arreglar la relación con tus hijos. Hay una relación de bendición. Pediste perdón a ese hombre o a esa mujer con la que tuviste un choque de trenes, de corazón. Dios te perdonó y te bendice ahora en un matrimonio, en una familia. Es decir, hubo restauración, tú puedes explicarlo. Apliqué las ideas de Dios, Dios me bendijo. Pedí perdón a todo el que tuve que pedir perdón. Ahora estoy caminando en la luz, ¿verdad? Vivo en bendición. Si no, no puedes ayudar. Ahora, si alguien llega a la congregación con problemas serios en su matrimonio y a mí el pastor Fernando me dice, pongamos esas ovejas para Jorge y Jimena, yo digo, parece bien, porque ellos tienen mucho que decir de Dios como ejemplo de lo que es una restauración matrimonial. Es decir, somos canales de bendición, Dios nos quiere bendecidos en todas las áreas. Dios quiere a su iglesia bendecida en todas las áreas. Solamente hay un motivo. Si estuviéramos en la trinchera, en la vanguardia, llamados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio en Irán, y vamos con ese llamado a Irán y nos encarcelan y nos azotan y nos persiguen, alguien puede decir, yo no veo bendición en tu vida, te están azotando, te están quitando la comida en la cárcel. Bueno, pero estás cumpliendo un llamado de Dios que exige eso, ¿verdad? Durante ese tiempo que Dios te tenga ahí, tal vez te ajustician, como pasó con los apóstoles en ese tiempo, y ya te espera la bendición por la eternidad, o tal vez Dios te saca de ahí, ¿eh?, y te pone en bendición rápidamente en otro sitio. Pero lo que no puedes es estar siendo azotado por el diablo sin estar llevando el evangelio de grano. Santo Dios, si lo máximo que llegas es a Móstoles o a mejorar el campo, ¿alguien me sigue? O sea, si lo máximo que llegas es a Toledo, no puedes estar perseguido por el diablo. Puedes reírte. ¿Eh? ¿Alguien me sigue en esto? O sea, la única explicación que estemos azotados por el diablo es porque estamos en una comisión de Dios, en una misión de Dios que implique esa situación, ¿no? Como le sucedió a los apóstoles, que muchos de ellos fueron decapitados. Pero fueron decapitados al final de su ministerio, cuando cumplieron el tiempo que Dios tenía establecido para ellos, ¿verdad?, para ser instrumentos de Dios, canales de bendición. Entonces ahí ya Dios permitió que su cuerpo fuera sacrificado. Pero mientras tanto fueron gente muy bendecida. Les encarcelaban y sanaban a los familiares del máximo jefe de la cárcel. Era gente en autoridad, gente bendecida. Naufragaban y el dueño de la isla se pone enfermo y Pablo le pone la mano y le sana. Era gente en autoridad, era gente súper bendecida. El barco igual. Ahora llega un momento en que ese tiempo terminó y Dios levanta su mano y el cuerpo, que es lo único que el diablo puede tocar, ¿verdad?, pues es sacrificado. Santo Dios, pero si yo lo máximo que voy es al pedrete, no puedo estar viviendo afligido por el diablo o a Caramanchel Bajo. ¿Alguien me sigue en esto? Estoy siendo duro, pero muy claro, te quiero enseñar, porque tengo la confianza, tengo la esperanza de que lo vas a entender y vas a reaccionar. Porque si Dios te tiene aquí tantos años, es porque Dios te quiere usar para algo grande. Dile a la persona que está a tu lado, Dios me quiere usar en algo grande. Díselo otra vez, tienes que decírselo convencido. Dios me quiere usar para algo grande. Aleluya. Vamos a leer Marcos capítulo 10. Yo lo digo de corazón. Todos los que estáis aquí, Dios os quiere usar para algo que ni imagináis. Te voy a dar una pincelada. A unos Dios os quiere usar para librar plantas de hospitales. A otros Dios os quiere usar para traer un arrepentimiento profundo hasta los átomos de las células a personas que están en cárceles, que no se arrepienten de sus pecados. A otros Dios os quiere usar con los niños. A otros con restauración de matrimonios. A otros Dios os quiere usar con una adoración en espíritu que revolucione el aire de las ciudades donde vayamos. Hay tantas cosas. Y a todos Dios nos quiere usar con una unción fácil. Igual que yo pongo así la mano, ¿tú te crees que sale fuego de mi mano? ¿Quién lo cree?
No voy a mirar.
¿Quién cree que sale fuego de mi mano?
No voy a mirar.
Ahora, ¿tú lo crees? Tú sí, ¿verdad? Mira la mano. Yo tuve una visión de Dios. Lo mismo te va a pasar a ti. Hay algo grande para la iglesia del Señor en todo el mundo que realmente quiere ser iglesia. Recuerdo la predicación del domingo. El cristianismo empezó siendo gente judía muy, ¿cuál sería la palabra? Judíos piadosos. El cristianismo eran judíos piadosos con mucho temor de Dios que empezaban a caminar en las ideas de Jesús. Es decir, Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia, la que camina en las ideas de Jesús. La mayoría de los que se dicen cristianos no lo son. Déjame decirte. La mayoría de los que se dicen cristianos en este mundo no son de la iglesia de Dios. Dios quiere hacer cosas extraordinarias con la gente que camina en las ideas de Jesús. Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo si tú aprendes a caminar en las ideas de Jesús. Recuerda que eran seguidores del camino, con mayúscula. Seguidores de Jesús. Jesús se presentó como el camino, la verdad y la vida. Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo si tú decides caminar en sus ideas. Si tú llevas 500 años en la iglesia y viene Freddy y aplica más ideas de Dios que tú, te pasa por encima. Freddy lleva un año. Esto es un asunto de caminar en las ideas de Dios. Si Freddy aplica más ideas de Dios que yo, me pasa por encima. Aunque yo sepa manejar el culto mejor que él, porque tengo más experiencia. Llevo predico desde los 15 años. O sea, llevo casi 40 años predicando. Predico por televisión. Es decir, tengo más experiencia que Freddy, es así. Pero si él aplica más ideas de Dios que yo, me pasa por encima. Porque esto es un asunto de caminar, no de hablar o de presentar mis hojas como higuera. Qué bonita es la higuera. Es lo que yo camino, pasito a pasito, lo que yo camino, lo que es mi vida, qué es mi vida realmente, qué es mi forma de caminar. Mira mi vida, mira cómo me he visto, mira cómo hablo, mira mi esposa, mira mi matrimonio. Vamos a leer Marcos 10, capítulo 10, versículo 18. Jorge, por favor.
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo guardo desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido.
Fíjate que interesante, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Estamos hablando de que somos canales de bendición. Si tú eres un canal de bendición, por ti pasa la bendición. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere restaurar en todas las áreas, ¿verdad? Dios te quiere levantado en todas las cosas, aunque sea un proceso, aunque haya algunas cosas que lleven su tiempo. Hay restauraciones con hijos que van a llevar un año o dos, hijos que están en otro país. Son ejemplos que pongo. Pero Dios te va a dar restauración absolutamente en todo. Entonces Pedro dice aquí, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, y te voy a enseñar a leer la Biblia entre líneas. Aprende a leer la Biblia así. La Biblia dice mucho más de lo que tú y yo leemos, si la leemos como si fuera un libro. Fíjate bien aquí en esto, mira. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno. Dile ninguno a la persona que está a tu lado. De cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Te lo vuelvo a decir, no hay ninguno. Ninguno. O sea, no tengas temor, no tengas preocupación, porque no hay ninguno que se compromete con Dios y le va mal la vida. No hay ninguno. Dice que no recibe haciendo formas ahora en este tiempo y aprende a leer la Biblia como te voy a enseñar ahora. Que no reciba haciendo formas ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios no te da? ¿Lo has leído bien? Si tú lo dejas, léelo otra vez. ¿Alguien lo está leyendo? No, padre, sí. Te dice, madres, ¿qué es lo que no te da? ¿Alguien lo ve? Viene la persona de tu lado, no seas botarate. Te voy a hacer fácil. Botarate es persona que tiene poco juicio y actúa de manera alocada o insensata. Botarate es persona... ¿Alguien sabía lo que era botarate? Existe. Si vas al diccionario de la Real Academia, existe. En tu país también. Botarate significa persona que tiene poco juicio y actúa de manera alocada o insensata. Dile a la persona que está a tu lado, no seas botarate. ¿Sabes lo único que Dios no te da? Es si dejas a tu mujer. Léelo bien. Léelo bien el versículo 29 y el 30. Te da casas. Tú dejas una casa, te da 7. Tú dejas a padres, hermanos, dejas a 3 hermanos, te da 300 hermanos. Pero tu mujer no. Léelo, léelo. Aprende a leer la Biblia bien. Porque muchas veces necesitamos que literalmente nos diga, pero no dejes a tu mujer porque si no yo no te la voy a volver a dar. ¿Eh? Pero puedo leer la Biblia con sabiduría, con inteligencia. Aquí hay ya mucha sabiduría de Dios, mucha inteligencia de Dios. Mucha unción de maestros, de muchos de vosotros. Aleluya. ¿Te fijas? Lo único que Dios no te da es la mujer. Como tú dejas a la mujer por el Evangelio, te quedas sin mujer. ¿Sabes por qué? Porque la mujer y tú sois uno. Por eso dile, no seas botarate y pega el brinco, súbete a la bendición. Aleluya. No dejes a tu mujer. No dejes a tu marido. Porque sois uno. Sois una sola carne. Entérate ya una vez. Esa es una forma de leer la Biblia con sabiduría. No necesitas que la Biblia te explique todo. Tú ya eres una persona madura, un hombre, una mujer madura. Si tú lees lo que dice, fíjate, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa singular, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas en plural, hermanos, hermanas, madres, excepto que no dice padre. Pero bueno, lo que te duele es que te quiten la mujer, ¿no? El padre lo pierdes con la edad. Y dice madres, hijos y tierras, ¿te das cuenta? ¿Por qué no dice que te da la mujer? Porque tú debes ser uno con tu esposo y con tu esposa. Es decir, tienes que aplicar las ideas de Dios. El matrimonio es idea de Dios. Grandes siervos de Dios cometieron el error de servir a Dios, dejando a su familia atrás. Grandes siervos de Dios. Billy Graham, por ejemplo. Grandes siervos de Dios confesaron su error de dejar atrás a otra velocidad a su esposa. Una de las cosas que enseñamos de parte de Dios, el discipulado, literalmente de la Biblia, es que en los matrimonios no haya dos velocidades. ¿Qué sucede? Este tremendo hombre de Dios, como muchos, bueno, recientemente en Madrid, Benny Hinn, yo me quedé espantado de lo que contó. Yo ya lo sabía, pero me quedé espantado de contarlo a gente que no tiene la madurez a escuchar eso. Es un tremendo error dejar a tu mujer. Sobre todo es el hombre que deja a la mujer, pero el matrimonio tiene que ir a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque para Dios, desde el día que tú te casaste y te comprometiste delante de su presencia, sois uno. Entonces, ¿somos cristianos o somos musulmanes? Es decir, ¿aplicamos idea de Dios? ¿Somos cristianos o somos de alpedrete? ¿Qué ideas aplicamos? Ya somos gente madura. Ya sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, Esto es más bien para jóvenes, ¿no? Pero bueno, la mayoría sois, pocos sois de mi edad o tal vez mayores, la mayoría sois jóvenes. Permitidme esta broma, ¿no? Verdad, no sea botarate, que no se te quede tu cónyuge por detrás. En una explicación, en un alarde de espiritualidad. Es que mi esposo no le gusta orar de madrugada, le gustan otras cosas. Cuídaselas, que pase tu esposo. Que no se te quede tu cónyuge por detrás en un alarde de espiritualidad. Porque lo puedes perder y no vas a obtener fruto ni bienestar. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Queremos ungiros a los candidatos con aceite, aceite de Jerusalén. Pero queremos esperar 7 meses o tal vez 7 años. Queremos esperar a estar seguros de que vais a dar fruto. No queremos ungir a más gente que no vaya a dar fruto, que no tenga claro que va a ponerse bajo autoridad y va a aplicar las ideas de Dios. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, dice Mateo 21, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se te ha enseñado a adorar, se te ha enseñado el discipulado, sé humilde, ponte bajo autoridad y llevará mucho fruto. Te vuelvo a repetir, se te ha enseñado a adorar, se te ha enseñado discipulado, que es suficiente Biblia para que des fruto, sé humilde, ponte bajo autoridad y llevará mucho fruto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo lo que voy a pedir es que los pastores, esta grabación se la deis a... Estamos casi todos, no faltan más de 7 personas. Los pastores se la deis, por favor, a las personas que no han podido venir, que todos lo escuchen bien, va a estar en la web, tú lo vas a poder bajar de la web. Se trata de llevando fruto. ¿Quieres llevar mucho fruto? Yo te he enseñado cómo. Tú decides, ya no somos niños, tú decides qué quieres para tu vida. Si no llevamos fruto... Viene el de Alache y nos corta, y ni siquiera valemos para madera.